Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra estar en compañía de ustedes. Entre las plagas que azotan al mundo, señoras y señores, hay una que no se menciona con la frecuencia que debería mencionarse. Y es quizás la mayor de ellas, porque en cierto sentido las abarca a todas. Y esa plaga a la que me refiero es la infelicidad, ¿verdad? Un mal crónico. Yo no sé si la felicidad, como un estado de ánimo perenne, existe. Pero sí sé que existe la infelicidad y que todo ser humano daría lo que no tiene por vencer la cuota de infelicidad que padece. Hoy está con nosotros un hombre que no teme confesar que su profesión es ser feliz. Sí, su profesión, amigos que me escuchan, es ser feliz. No es sorprendente. ¿Cómo es posible que yo no supiera que esta profesión existía cuando me rompía la cabeza para decidir qué carrera debía estudiar? Porque nadie me habló de esta profesión. Llego a la conclusión de que la gente es muy egoísta. Pero este hombre no se ha conformado con ser feliz, sino que se ha propuesto que esa profesión suya sea practicada por el mayor número posible de personas. Y para ello ha escrito y publicado libros, ha impartido conferencias y talleres, y está en Miami, donde no le faltará gente ansiosa de conocer los secretos de su profesión, donde no le faltará gente ansiosa de disfrutar de esos secretos y posiblemente, como él, de compartirlos. Hoy está con nosotros Ricardo Eiris, creador del método Integra. Y está con nosotros gracias a la mediación de nuestra amiga Nitzi Grau, ¿verdad? La coordinadora de prensa de Spanish Publishers, además de actriz, escritora, guionista, directora y productora de cine, teatro y televisión. Toda la gente rara que viene a este espacio, rara por feliz, viene por Nitzi. Hay que darle ese crédito. Ricardo Eiris va a presentar un nuevo libro en Books and Books, la preciosa librería, un libro titulado Recupera tu poder personal. Recupera tu poder personal. Y queremos darles la bienvenida más cordial a él y a Nitzi, porque cabe la posibilidad de que después de escuchar a Ricardo, yo abandone la escritura, yo abandone el micrófono y solo me dedique a ser feliz. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
Hola Orlando, pues la verdad es que estoy encantado de estar aquí contigo en este programa tan fantástico que, bueno, que haces a diario.
Gracias, gracias, qué alegría conocerte y tenerte aquí. Gracias Nitzi, ¿cómo estás?
Bien Orlando, muchas gracias también por recibirnos una vez más con tanto cariño.
No, siempre, siempre. Antes de comenzar a conversar con Ricardo, por favor, dinos dónde va a tener lugar esta presentación.
Claro que sí, esta presentación va a ser en Books and Books, pero esta vez vamos a estar en Sunnyland Shopping Center, que es en la 11297 Dixie Highway, Pinecrest. Entonces vamos a estar allí, es un lugar que muy bonito, una librería un poco más pequeña, con parqueo gratis. Sí. La presentación va a ser hoy a las 6 de la tarde, así que los esperamos a todos para tener un viernes diferente.
Qué bien, ¿hay algún teléfono o algún sitio donde se pueda uno asomar?
Bueno, miren, tienen el teléfono de Spanish Publishers, donde está toda la información. Bien. También, que es el 305-233-3365.
Bien, bien. Después vamos a repetirlo, por supuesto. Ricardo, yo he estado leyendo tu libro y lo cierto es que a partir de él podría estar conversando contigo no una hora, sino varias, ¿no? Pero antes de hablar de él, dinos algo de ti. ¿Dónde naciste?
Pues nací en Lugo, en Galicia, en España.
¿En Galicia? Sí. Ajá. ¿Vives allí todavía o no?
No, cuando era muy chiquito me llevaron mis padres, emigraron y me llevaron a Barcelona. Uh-huh. Y allí es donde he vivido hasta ahora.
Comprendo, comprendo. ¿Qué estudiaste antes de decidirte por esta profesión de ser feliz?
Inicialmente estudié la carrera de Ingeniería en Informática. Uh-huh. Dediqué pues unos cuantos años a ese mundo. Después me dediqué pues a temas de dirección empresarial. Estudié máster en dirección y me decanté por los ámbitos de la dirección, de la gestión de empresas. Uh-huh. Estuve pues, casi 25 años trabajando en ese ámbito hasta que decidí cambiar radicalmente de vida y cambiar de profesión, ¿no?
Ah, y ser feliz.
Y ser feliz.
¿Cuándo tuvo lugar eso? Es decir, ¿a qué altura de tu vida? ¿Temprano o después de ya de vivir algunos años?
Pues estaba sobre los 40. Uh-huh. O sea, fue en el año 2009 cuando realmente cambié de vida, uh-huh. cuando realmente decidí radicalmente dar ese cambio de rumbo, porque mi vida no tenía la plenitud que debería
sustancia.
Tener.
Sustancia.
Sí.
Ajá. Fue un salto mortal, en cierta forma, ¿no?
Sí, la verdad es que no había ni red, ¿no? salté sin saber dónde iba a caer, salté sin tener agua a la piscina. O sea, me lancé teniendo muy claro que iba a conseguir una cosa, que era ser feliz. Lo demás no me importaba.
Ya había alguna felicidad implícita, supongo, en el hecho de tú decidirte a hacer algo para lo que tenías vocación, ¿no?
Bueno, en parte sí. Yo siempre había visto la vida con mucho optimismo, con confiando mucho en mí mismo también. Uh-huh. Y lo que no sabía era realmente pues, hacia dónde iba a deambular mi vida a partir de ese momento. Y bueno, me puse a investigar sobre el mundo de la felicidad y sobre las personas.
¿Existen o exige muchos estudios esta profesión?
No.
¿No?
Lo que exige es una transformación interior para alcanzar ese estado de paz y de plenitud que es la felicidad.
¿Exige mucho sacrificio?
No, tampoco.
¿Tampoco?
No tiene por qué.
Tampoco.
¿Qué evidentemente exige? Hay muchos caminos para llegar a eso.
Ajá.
Y también es cierto que yo no recomiendo el camino que yo seguí. Yo seguí el camino de hacer cambios exteriores, hacer cambios fuera de mí, renunciar al trabajo, cambiar de vivienda, irme a vivir a la playa, para alcanzar realmente ese estado interior, ¿no?
Ajá.
Pero en realidad lo que estaba buscando era la transformación en mí mismo. Si abordamos directamente esa transformación, es mucho más fácil, es mucho más sencillo, uh-huh. y realmente no requiere tomar esas decisiones en las que también estás comprometiendo a toda tu familia.
Es decir, claro, pues, claro.
Tenía ahí mi mujer, claro. Tenía mis hijas, y claro, mi decisión pues supuso para ellas un cambio también radical en uh-huh. su vida, ¿no?
Uh-huh.
Con lo cual, pues no es... No tenemos por qué seguir ese camino de hacer esos cambios radicales. Lo podemos hacer mucho más fácil si nos enfocamos en nosotros mismos.
En el exterior.
Correcto. Siempre lo vamos
a encontrar
dentro.
Si no buscamos la felicidad en otras cosas, sino dentro de nosotros.
Claro, es que la felicidad que nos viene de fuera al final se convierte en placer. Y el placer siempre tiene una fecha de caducidad.
Es efímero.
Siempre es efímero, totalmente
claro,
efímero.
Claro, claro.
Si encuentras la felicidad dentro de ti, pues la mantienes las 24 horas del día. Es perenne. Es decir, no hay nada externo a ti que te pueda sacar de ese estado interior de equilibrio. Entonces siempre hay que buscarla dentro.
Esa felicidad es la felicidad que todos solemos imaginar cuando utilizamos ese término, o es más bien una suerte de serenidad, de armonía, de conformidad con la realidad que te ha tocado vivir.
Bueno, más que de conformidad, yo te diría, no es un tema de resignación, es un tema de aceptación, uh-huh. es un tema de valoración, de confianza, de seguridad, es un tema de realmente vivir sabiendo que tú tienes el control de la vida, aunque las circunstancias no sean las que te gustan, tú decides cómo interpretas esas circunstancias, tú decides realmente si te sientes bien o te sientes mal, si te hundes en la miseria o creces y sacas lo mejor de ti en cada momento. Somos nosotros los que interpretamos todo lo que sucede.
Uh-huh.
No es lo que sucede lo que nos condiciona a nosotros a interpretar. Delante de un mismo suceso te encuentras con personas que se hunden totalmente y que no son capaces de levantar la cabeza, y hay otras que se crecen y que ayudan a los demás y que además se sienten totalmente realizados haciéndolo. Y lo único que depende una reacción o la otra es de la propia persona interiormente, cómo está programado, ¿no? Cómo realmente ve la vida esta persona.
En algún momento de tu libro hablas sobre la necedad que podría representar, ¿no? Tratar de cambiar lo que uno sabe en el fondo que no puede cambiarse, empeñarse uno en eso.
Sí.
Entonces, sugieres, si no me equivoco, acabo de leer el libro hace 2 o 3 días, sugieres que el cambio se haga dentro de uno, en la relación de uno con esa realidad que uno no puede cambiar.
Uh-huh.
Háblame un poco de eso.
Sí, hay cosas que están fuera de nuestro ámbito de influencia, hay cosas que realmente no vamos a poder cambiar nunca. ¿Por qué? Porque es estructural, es algo del sistema y que, bueno, pues que nosotros no tenemos esa capacidad. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros podemos, sí que tenemos la capacidad de interpretar cómo nos sentimos delante de esa realidad, de esas circunstancias, y cómo reaccionamos delante de esas circunstancias. Ahí es donde realmente podemos hacer el cambio. Y en el momento en el que nosotros cambiamos, estamos generando también un impacto en toda la gente que nos rodea, en toda la sociedad que está alrededor nuestro. Y al final, pues es como las piezas de dominó que van cayendo, y van cayendo una detrás de otra, ¿no? Pues si nosotros cambiamos, empezamos a hacer cambiar a los demás, sin que ellos lo sepan, sin darse cuenta, pero los estamos haciendo cambiar.
Insisto en este tema porque creo que puede ser útil para muchos de los oyentes de esta emisora. Si hay una circunstancia hostil a tu persona y no puedes cambiarla y estás en un lugar donde debes permanecer o del que no puedes salir, ¿cuál debe ser la actitud que tú asumas ante esa circunstancia que te hace infeliz y que no puedes cambiar y de la que no puedes escapar físicamente?
Lo primero es la aceptación. Aceptar que esa situación está, que esa situación existe. Aceptar, como decía antes, no significa resignarnos. Significa que una vez lo aceptas, tienes la capacidad de enfrentarte delante de esa situación. Tienes la capacidad de construir desde tu equilibrio interior, desde tu paz interior, una nueva realidad. Porque si nosotros no lo aceptamos, estamos generando una resistencia interior que nos lleva a luchar contra eso. Y no hay que luchar. No hay que luchar.
¿Y qué hay que hacer?
Transformarte. Es decir, realmente construir una nueva realidad, pero sin la confrontación. En el momento en el que tú empiezas a construir esa nueva realidad en ti mismo, en tu entorno, pues estás creando un microsistema que después, a la medida que va creciendo, está fuera completamente. Te voy a poner un ejemplo.
Perdón, tampoco es plegarte a esa realidad.
En absoluto. No es resignarte, ni plegarte, ni arrodillarte. No, para nada. Al contrario. Déjame que te ponga un ejemplo. Yo allí en Barcelona, pues bueno, hay robos y pues bueno, hay personas que tienen la obsesión o que tienen la necesidad de proteger sus casas para que no les entren a robar. Y entonces tienen rejas en las ventanas, tienen sistemas de alarma. Pues donde yo vivo, todos mis vecinos lo tienen. Y de hecho, en algunas de sus casas han entrado y les han robado. Yo en mi casa no tengo ningún sistema de protección. Es decir, no tengo ni rejas, ni tengo alarmas. Sencillamente no estoy vibrando en la frecuencia de esos ladrones que están ahí. En el momento en el que yo no estoy sintonizando energéticamente con esa realidad, yo estoy viviendo una realidad paralela. Una realidad en la que no va conmigo y en la que en mi casa no entra nadie. Es decir, no entra nadie que yo no invite. Entonces, en el momento en el que nosotros nos ponemos a conectar con otra frecuencia...
A compartir con esa gente su actitud o su forma de actuar.
Claro, si nosotros nos conectamos con ellos...
Ellos se conectan
con nosotros. De hecho, ayer mismo estaba hablando con una persona que me presentaron y me decía... Llegué a vivir aquí en Miami. Sí. Dice, llegué a vivir aquí a una casa nueva hace unos meses y justo en la casa de al lado... Una mujer que tenía pues alarma, que tenía avisos por todas partes de que hay perro que muerde, que no sé, bueno, montones de avisos de protección.
De precaución,
¿no?
Claro.
Sí, supuestamente de precaución. Y dice, yo cuando llegué allí, la persona esta, que estaba sintonizada con mi forma de ver también la vida, dice, y me fui a presentar a mis nuevos vecinos y cuando hablé con ella le dije, oye, todo esto lo que estás haciendo es atraer. Bueno... Pues esta semana, hace dos días, entraron en su casa, punta de pistola, las amordazaron, les pegaron, les robaron, pero es que lo estaba trayendo, estaba vibrando en esa misma frecuencia. Si nosotros nos ponemos a no aceptar una realidad, a luchar en contra de esa realidad, estamos sintonizando con la misma frecuencia, desde el otro polo energético, pero estamos vibrando en la misma frecuencia. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar radicalmente de frecuencia. Ponernos a vibrar en una frecuencia totalmente distinta. Entonces, esa realidad no será compatible con la nuestra. En el momento en el que no hay compatibilidad, ya no nos afecta. Sigue existiendo, claro que sigue existiendo, y le afecta a las personas que están vibrando en eso. Pero si tú no vibras en eso, no te afecta.
¿Es una suerte de aislamiento, entonces?
No, es cambiar de plano. Es decir, en el momento en el que tú cambias de plano vibracional, vives una realidad diferente, acorde con el plano en el que estás. Si tú estás vibrando en el otro plano de la misma realidad, pues evidentemente te vas a ver afectado por esa realidad de forma continua. Si tú estás viendo las noticias y te están sintonizando continuamente con los desastres que están produciéndose en el mundo, con las cosas malas, en base a mis creencias, que están pasando, pues evidentemente yo estoy sintonizando con eso, me empiezo a resonar en el miedo, claro. Y me siento fatal.
Mm. Aunque no te des cuenta quizás conscientemente de lo que está pasando.
Claro, es una respuesta totalmente inconsciente.
Ajá.
En cambio, si tú dices, oye, no, esta realidad sí existe, pero no es mi realidad, yo no conecto con eso, y eso no quiere decir que lo ignoro, no. Mm. Si yo no conecto con eso, emocionalmente tengo equilibrio, y emocionalmente me permito poder ayudar a mucho más a esas personas que pueden estar sufriendo.
Uh-huh,
porque
uh-huh.
Si yo me dejo llevar por la parte emocional, entonces estoy renunciando a una parte de mis capacidades. Piensa que es muy sencillo. Cuando estamos activando una respuesta a nivel emocional, con la emoción que sea,
Ajá. Estamos
limitando la funcionalidad de nuestro cerebro. Estamos conectando unas áreas del cerebro que nos permiten sentir esas emociones, pero al mismo tiempo estamos apagando otras que nos permiten pensar y razonar. Hay parte de los lóbulos prefrontales, de aquí, detrás de la frente, que es donde tenemos la capacidad de pensar, que se apagan y en consecuencia no tenemos la lucidez mental, no tenemos la capacidad de analizar la situación, de tomar decisiones en frío.
Uh-huh.
Todas las decisiones que tendríamos que tomar en la vida deberían ser en frío, sin mediar ningún tipo de emoción por medio,
Uh-huh. Porque
entonces sí que tenemos toda la capacidad de razonar.
Uh-huh. Uh-huh.
Pero a veces no lo hacemos, y por ejemplo cuando nos enamoramos, ¿no?
Oh, claro, claro. ¿Por qué hay tanta gente, Ricardo, infeliz o está siempre a punto de serlo? ¿Dónde crees tú que radica el problema?
Pues en la mayoría de personas, en no tener claro lo que es la felicidad, en pensar que la felicidad es lo que nos han vendido los medios de comunicación, que la felicidad viene de fuera. Es decir, piensa que cualquier anuncio de televisión te está poniendo que la felicidad la tendrás cuando bebas Coca-Cola, la felicidad la tendrás cuando te compres este carro, la felicidad...
Cuando te des un viaje a Hawái.
Claro.
Claro.
Es decir, todo en base a cosas externas a uno. Y eso, como decía antes, lo que nos da es placer. Y ese placer es efímero, ese placer se acaba muy rápidamente.
Uh-huh.
O sea, te compras ese carro que venías esperando comprarte desde hace 4 años y el día siguiente tu vecino tiene uno más grande y, hijo, ya no es lo mismo ese carro, ¿no?
Claro.
O te hacen una rayadita en la puerta y en vez de estar feliz, estás totalmente hundido porque te han rayado el carro.
Así es.
Pues la felicidad nunca nos viene de fuera. Y si nosotros tenemos la concepción de que esa felicidad la vamos a obtener cuando logremos esas cosas, materiales o inmateriales,
Uh-huh.
Es decir, si, yo qué sé, uno puede pensar que la felicidad la tendrá en el momento en el que consiga esa mujer de su vida o ese hombre de su vida que está esperando. Pues nunca puede venir tampoco de eso.
Uh-huh.
Es decir, soy yo el que tengo que vivir feliz. Tener esa concepción de que la felicidad es algo interior, no es algo exterior, no es algo que depende de nada externo, es lo que te va a dar la posibilidad de tener esa felicidad, de vivir en esa felicidad.
¿Y no está amenazada constantemente esa felicidad?
No, porque no es una emoción, es un estado. Es decir, cuando yo alcanzo ese estado, de ahí no salgo. Déjame que te ponga otro ejemplo.
Sí, por favor.
La Madre Teresa de Calcuta, que todos la conocemos o todos la hemos conocido, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta en la India, haciendo el trabajo que hacía de ayuda en medio de la miseria, con la lepra y con todas las enfermedades que allí sufrían y que siguen sufriendo, con la pobreza más profunda que se puede encontrar, ella era feliz haciendo aquello. Evidentemente ella era consciente de esa realidad y ella estaba dedicando su vida a ayudar a todas esas personas.
Pero no dejaba que aquello...
Pero interiormente...
La perturbara al punto de que ella no pudiera...
Claro, no pudiera
ayudarlos. Hacerse cargo de la situación.
Claro. Entonces, ese estado de plenitud interior que te da el hacer lo que tú sabes que tienes que hacer, lo que tú sabes que has venido a hacer en esta vida, ese estado de equilibrio y de paz... es lo que realmente te permite sacar lo mejor de ti mismo. Entonces, nosotros, si nos alcanzamos ese estado, siempre vamos a ser felices. Y eso es compatible con tener emociones, ¿eh? Eso es compatible con sentir algo que no te gusta en algún momento. Pero claro, si tú estás en ese estado de paz, ¿qué ocurre? Que esas emociones que no te gustan las vas a hacer desaparecer muy rápido. Porque sigues teniendo la capacidad de interpretar de forma correcta, de forma racional, cualquier emoción que aparece en cada momento.
¿Crees tú que ese estado de bienestar interior puede alcanzarse aunque vivas en una sociedad represiva, hostil a tu persona, a tu forma de entender el mundo, la vida? ¿Puede alcanzarse ese estado de felicidad aunque las circunstancias sean hostiles a ti?
Sí, por supuesto. Aun siendo las circunstancias hostiles o aun habiendo vivido circunstancias de lo más desastroso o de lo más humillante en la vida de una persona, se puede alcanzar ese estado, se puede alcanzar ese punto. Piensa que una de las cosas que hacemos en Método Integra es precisamente proyectos sociales. Y tenemos uno muy bonito en Colombia con la ayuda realmente a víctimas de, pues, de toda la violencia armada, de toda la violencia, claro, del narcotráfico, con la guerrilla. Ah. Personas que les han matado a sus familiares, personas que los han violado, personas que les han hecho de todo. Y es tremendo el cambio que se produce en esas personas, y es alucinante ver cómo de un día para otro esas personas empiezan a brillar y empiezan a ver la vida con ilusión, con optimismo, con ganas, que empiezan a trabajar para crear una nueva realidad en su vida.
Qué hermoso, qué hermoso. ¿Impartes talleres con frecuencia o no?
Sí, de hecho me dedico a eso. Voy por el mundo impartiendo conferencias y talleres, cursos, para que las personas aprendan realmente a tomar el control de su vida y a cambiar, y ayudar a otros a también que puedan cambiar de forma fácil y rápida.
Tenemos que irnos a un intermedio, pero bueno, entonces ese estado de felicidad, vamos a llamarlo así, no significa que uno deje de actuar para conseguir cosas que no tiene. Por ejemplo, el bienestar de quienes están alrededor de uno, o el bienestar de su país, etcétera, etcétera. No quiere decir simple y llanamente alcancé esto y me quedo aquí. No. Te permite después continuar luchando por las causas que a ti te enamoran.
No solamente te lo permite, sino que además te da la capacidad de hacerlo con plenitud de capacidades tuyas.
Qué bien.
Hoy te vengo a encontrar. ¿Cuánto tiempo huiste de mí? Felicidad, no te vuelvo a dejar. No podría vivir ya sin ti.
Amigos, es Armando Manzanero interpretando su canción Felicidad. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con nuestro invitado Ricardo Eiris, que nos está mostrando el camino que todos quisiéramos tomar, el camino a la felicidad. Espérennos.
Escucho al viento pasar, veo la luna brillar, al mismo cielo lo miro con otro color. Nada es nuevo, solo que te conocí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿De qué vale lamentar? Lo pasado pasó. Si ese amor terminó, otro amor puede llegar. Nunca es tarde para amar y volver a ser feliz. Sonríe, no,
manera, cuando la felicidad puede hacerte sentir como es lindo vivir. Nunca dejes de soñar y mañana al despertar ve la vida con amor. Sonríe, sonríe.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros. Ha sido Luis Miguel, amigos, interpretándonos Sonríe, una canción que le viene como anillo al dedo al tema que estamos abordando hoy. Hoy, como saben, tenemos el gusto de tener aquí en el estudio a Ricardo Eiris, conferencista, director de talleres, autor de varios libros, que está invitándonos a hacer una especie de transformación interior para tener acceso a ese estado que todos conocemos como la felicidad. Él dice que no es arduo, que es fácil hacerlo, y en esta segunda parte del programa vamos a pedirle que nos dé algunas instrucciones para ver si podemos también profesionalizarnos en este sentido. Y tenemos también con nosotros a Nitzi Grau, la gran amiga que es la persona a quien debemos que tan de vez en cuando nos traiga autores de la jerarquía de Ricardo, ¿no? Nitzi, hoy se va a presentar el libro de Ricardo. Repite, por favor, la información para que el público sepa a dónde puede dirigirse y a qué hora.
Sí, hoy en la tarde, a las 6:00 p.m, vamos a estar en Suniland Shopping Center, en el Books of Books que hay allí dentro. Es en la 112-97 Dixie Highway, Pinecrest. Entonces les esperamos allí a las 6:00 p.m.
¿Qué vas a hacer, Ricardo? ¿Vas a hablar sobre todo esto y vas a conversar con el público, supongo, ¿no?
Sí, por supuesto. Ajá. Vamos a hablar de lo que permite llevar a cabo el libro. El libro es un libro de transformación, no es un libro de ideas, de conceptos, de filosofía, al contrario. Es un libro que te guía en ese proceso de transformación, con lo cual vamos a compartir todo lo que se puede hacer a través del libro, vamos a hablar un poco de la historia de este libro. Ajá. Y sobre todo vamos a hablar del potencial que tenemos para cambiar nuestra vida, para convertirnos en la persona que queramos ser.
¿Quién es Sandra Párez? ¿Te ayudó en la escritura de este libro? ¿En qué sentido participó en él?
Pues mira, Sandra es instructora de Método Integra, es una de las personas que se formó conmigo, y bueno, y de alguna forma este libro, o el taller que inicialmente hicimos con el mismo nombre, partió de su idea. Ella me vino y me propuso: oye, yo después de aprender Método Integra hice un proceso en mí mismo de evolución, de crecimiento personal, y lo hice de esta manera, estructurándolo de esta forma. ¿Qué te parece si hacemos algo para ayudar a las personas a que puedan también seguir ese mismo proceso? Porque Método Integra al final es una herramienta que te permite hacer la transformación, acceder al subconsciente, pero bueno, esto es una forma guiada de hacer una transformación que bueno, que a ella le sirvió, le fue muy útil, y que cuando me lo propuso, pues dije, oye, pues me parece muy interesante, hagámoslo. Y entonces definimos pues el concepto de esa transformación, siguiendo, pues utilizando Método Integra, por supuesto, pero siguiendo el hilo conductor de su propia evolución, ¿no?
Qué bien, qué bien. Yo quiero, antes de continuar, Ricardo y Nitzi, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por estar aquí colaborando con nosotros en este espacio. Tengo ante mí tu libro, Ricardo, y por supuesto quiero mencionar algo que dices aquí. Quien vive este presente debe ser muy valiente para mirar hacia el futuro y plantearse cuál es su destino. Si no hace nada, Su destino no puede ser otro que mantener la vida que ya tiene y repetir una y otra vez las mismas experiencias. Te lo digo porque hay personas a quienes se les va la vida esperando que algo suceda y les muestre un futuro luminoso y les proporcione un presente feliz. ¿Cuál es tu idea en torno a esto? Si no haces nada, tu destino va a ser el mismo.
Sí. Piensa que nuestra vida está dirigida por nuestra mente subconsciente. Esa parte de nuestra mente que no pasa por nuestro pensamiento.
A lo que das una gran importancia en el libro.
Es que es total. Piensa que todas tus emociones son generadas por tu subconsciente. Tú no te pones a pensar, ¿ahora qué emoción voy a sentir?
No, para nada.
No, sale automáticamente. Igual que todos tus hábitos. Es decir, si tú tienes unos determinados hábitos en tu día a día, esos hábitos no los piensas cada vez que los haces, que los repites, sino que tu subconsciente es el que determina, decide y ejecuta cada uno de esos movimientos, cada una de esas acciones, cada uno de esos pensamientos incluso que tienes. Pues nuestra mente subconsciente es la responsable de nuestro día a día. Más del 95% de todo lo que hacemos lo decide y lo ejecuta nuestro subconsciente sin que nosotros lleguemos a pensar siquiera lo que hemos hecho, ni el por qué lo hemos hecho. ¿Qué ocurre? Que si no cambiamos ahí a ese nivel, en el nivel de nuestro subconsciente, en base a la programación que tenemos ahí, porque al final nuestro subconsciente es un autómata, delante de los estímulos reacciona, y reacciona siempre de la misma manera en base a la programación que tiene. Pues si nosotros no somos capaces de cambiar eso, no seremos capaces de cambiar las emociones que dirigen nuestra vida, no seremos capaces de cambiar los hábitos que tenemos, no seremos capaces de cambiar los pensamientos obsesivos que muchas veces tenemos. Todo eso lo tenemos que cambiar en el nivel del subconsciente. Entonces, es importantísimo conocerlo, saber cómo funciona el subconsciente, saber cuáles son las piezas que realmente lo dirigen y sobre todo saberlo cambiar, saber cambiar esa programación.
¿Quién le hizo su primera programación al subconsciente?
Pues la primera persona que apareció en esta vida.
Piensa es decir, que es una cuestión genética, es decir, ¿el subconsciente es hereditario?
Algunas cosas sí que nos llegan a nivel de herencia de nuestra familia. Y otras incluso de vidas pasadas que nosotros hemos vivido y que también nos llevamos. Hay muchos temas de traumas o de bloqueos emocionales que nos vienen de experiencias que hemos vivido en vidas anteriores.
Son cosas que tú señalas en tu libro, hay que trabajar y vencer, ¿no? Los traumas y los bloqueos emocionales.
Sí, sí, hay que eliminarlos directamente, hay que borrarlos.
¿Cuál es la diferencia entre una y otra cosa? Entre un trauma y un bloqueo emocional.
Son cosas distintas, aunque se podrían llegar a originar en momentos similares, es decir, cuando nosotros tenemos una experiencia en la que vivimos un impacto a nivel emocional, yo qué sé, la muerte de un familiar, un accidente, o pues que te insultan por la calle o te atracan, o cualquier cosa, ¿no? O de niño que simplemente te compra tu mamá un helado y se te cae, se te derrama y tu mamá te riñe y te dice que no te mereces que te compren las cosas. Da igual, cualquier situación que nosotros vivimos que nos genera un impacto emocional intenso, puede ser susceptible de grabarse en nosotros como un trauma o como un bloqueo emocional o como las dos cosas. ¿Qué ocurre en cada uno de esos casos?
Sí, en el trauma, ¿qué ocurre?
En el trauma nos quedamos de forma permanente sintonizados en una frecuencia energética, en la frecuencia energética de esa emoción. No sé, habrás conocido seguro muchas personas que están en un estado vegetativo a nivel emocional, es decir, están sintonizados ahí con una determinada emoción y no salen, ya sea la apatía, ya sea la depresión, ya sea cualquier emoción, y son incapaces de sentir emociones que vibran en frecuencias más elevadas, es decir, emociones que nos gusta sentir, y también son incapaces de bajar a frecuencias más bajas. Se muere otra persona, un familiar en su casa, o nace un familiar nuevo y la persona se mantiene en ese estado, ¿no? Pues bien, esos son los traumas. Es decir, nos mantienen de forma permanente las 24 horas del día con una red neuronal conectados con unas determinadas emociones. Y no se apaga, está permanentemente activada esa red neuronal. En el cambio de los bloqueos emocionales es distinto. Los bloqueos emocionales, nosotros vivimos esa experiencia, ese impacto a nivel emocional, y nos quedamos con esa vibración en nuestro cuerpo. Pero a nivel emocional lo apagamos, desconectamos de esa emoción de vez en cuando. Y de vez en cuando, cuando encontramos otra situación en nuestra vida que resuena energéticamente con esa emoción, ¡pumba!, se dispara de nuevo y volvemos a sintonizar con la emoción. A nivel neuronal, ¿qué ocurre? Que esa red que permite conectar con esa emoción se enciende y se apaga en función de esa activación del bloqueo. Ambos son peligrosos para nuestra vida, ambos nos limitan nuestras capacidades a nivel mental, pero también, por supuesto, a nivel emocional, y el impacto que tiene a nivel físico es enorme también.
En tu libro se incluyen instrucciones para uno tratar de rebasar esos estados, ¿no es así? Tanto el traumático como el emocional, como el bloqueo.
Sí. Es importantísimo saber gestionar las emociones. Y para saber gestionar las emociones...
Esa es una palabra que utilizas mucho y que me parece estupenda. Sí. ¿Eh? Gestionar las emociones.
Sí, no hay que esconderlas, no hay que ocultarlas, no hay que hacerte un masaje emocional para dejar de sentirlo en ese momento. Sino que tenemos que ir al origen, realmente a ver qué es lo que activa, qué es lo que dispara dentro de mí el que yo conecte con esa emoción. Siempre, cuando yo siento una emoción, hay algo en mí que está activándola. No es algo que venga de fuera, no es como consecuencia de... No, es como consecuencia de que yo tengo algo dentro que la activa.
Que puede estar algo, en el subconsciente.
No, no, que está seguro
está
en el subconsciente. Es decir, todas las emociones provienen del subconsciente. Ajá. Excepto que digas tú, ahora me pongo a meditar y a través de esa meditación genero compasión o genero amor o genero... Bien, ahí la estás activando conscientemente.
Y si digo, me voy de viaje a Barcelona y voy a pasar allí unos días maravillosos. Yo estoy gestionando esa alegría, ¿no?
Correcto. Tú la estás creando mentalmente a nivel consciente. Uh-huh. Pero las emociones que se presentan en nuestro día a día cuando van sucediendo cosas a nuestro alrededor, esas emociones se hacen
automáticas
por parte nuestra. Se generan de forma que nuestro subconsciente es quien determina que esa emoción aparece. Y si lo determina es porque tiene una programación que lleva a que se active. Y tenemos que entender cuáles son las programaciones y tenemos que saber en cada caso cuál es la que realmente lleva para que se active. Y puede ser consecuencia de que tengo un trauma, puede ser consecuencia de que tengo un bloqueo emocional, puede ser consecuencia de mis creencias, que mis creencias me llevan a generar esas respuestas.
También hablas de eso, las creencias. ¿A qué te refieres cuando hablas de las creencias?
Las creencias no son las creencias religiosas.
Bien, qué bueno que aclares eso. Ajá.
Las creencias, ¿qué son? La interiorización que yo hago durante toda mi vida de cómo soy yo, de cómo es el mundo en el que vivo, de cuál es mi relación con ese mundo, de cuál es el potencial que yo tengo para conseguir o no conseguir las cosas. Las creencias pues me llevan, por ejemplo, a merecer o a no merecer pues unos determinados resultados en mi vida, ¿no? Uh-huh. Es decir, las creencias es lo que realmente dirige mi vida, lo que realmente hace que mi subconsciente me vaya llevando por un camino o me vaya llevando por otro. Ajá. Si yo tengo la creencia de que no me merezco pues conseguir el éxito, pues posiblemente vengo aquí antes de tener esta entrevista contigo, me pondré súper nervioso, se me caerá una taza de café encima, uh-huh, y después estaré aquí temblando y la voz no me permitirá fluir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mi creencia es que no lo tengo que hacer. Uh-huh. Y cuando la creencia me lleva por un camino distinto de lo que yo conscientemente quiero, siempre gana las creencias, siempre gana mi subconsciente, porque van a tomar el control de mi vida en algún momento y me va a llevar a que no lo logre, ¿no? A que no consiga ese resultado que espero.
Y definitivamente tu método lo lleva a uno a desenmarañar todo este lío que uno tiene dentro, ¿verdad?
Efectivamente, te lleva a tener el control de tu vida y eso te lleva a poder liberarte de los traumas, a poder liberarte de esos bloqueos emocionales, a poder interiorizar todas las creencias que tú quieras que realmente dirijan tu vida.
Aquí tienes otro párrafo que me parece estupendo. Vivimos en un mundo en el que hay mucho más de lo que vemos. Nuestros cinco sentidos nos permiten percibir una parte pequeña de la realidad energética que nos envuelve. En cambio, en nuestro mundo occidental se nos intenta convencer desde pequeños de que lo único que existe es lo que vemos y podemos demostrar. Definitivamente eso me parece estupendo y tiene que ver con tantas cosas, ¿verdad? Porque estamos totalmente confiados en nuestros cinco sentidos, uh-huh, y no nos percatamos de que esos cinco sentidos no pueden ser capaces de percibir todo eso que sucede a nuestro alrededor y que ellos no pueden captar. Hay otras cosas que están pasando alrededor nuestro, ¿no es así?
Vemos una pequeña parte de lo que hay. El rango de frecuencias energéticas que nuestros ojos nos permiten captar es muy pequeñito.
Y oímos una pequeña parte de lo que podemos oír.
El rango de frecuencias que oímos es una pequeña parte también. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, los animales, los gatos, los perros, ven mucho más y oyen, uh-huh, mucho más de lo que nosotros oímos. Uh-huh. Es decir, el rango de frecuencias que acceden es más grande. Piensa que nuestro subconsciente del que estamos hablando no lo vemos, ni lo oímos, ni lo sentimos. No entran por ninguno de nuestros cinco sentidos.
Y sin embargo, está ahí dirigiendo nuestra vida.
Y dirige nuestra vida. Ajá. Pues igual que eso, hay muchas otras cosas a nivel energético que también están en esta realidad, uh-huh, y que no somos capaces de percibirlas por ninguno de los cinco sentidos.
Yo tengo la impresión de que algunos artistas supremos, ¿no?, escritores, también poetas sobre todo, tienen una suerte de radar que les permite percibir cosas que el ciudadano común no percibe, ¿no? Y uno lo sabe no solo por las cosas que dicen, sino por la forma en que escriben y su arte. Hay una conexión con un mundo paralelo que nosotros no tenemos. Uh-huh, ¿Es o sí, no cierto?
Es cierto, y hay muchos de estos artistas que canalizan información, que les llega esa información pues por un canal que los demás no estamos conectados. Uh-huh. Y bueno, y eso es maravilloso, porque realmente permite acceder a niveles de información pues mucho más potentes y poderosos de los que realmente estamos utilizando aquí.
Uh-huh. Dices también la insatisfacción, el miedo, la apatía o la inseguridad se han convertido en las emociones que dirigen la vida de muchos de nosotros, con el perjuicio a nivel físico, mental y emocional que esto conlleva. Sí. ¿Se puede vencer el miedo?
Por supuesto que se
puede. ¿La insatisfacción?
Todo. Se puede vencer todo. Se puede salir de una depresión en 24 horas. Si realmente el problema está en entender cuál es el activador de esa respuesta a nivel emocional en nosotros. Es decir, cuál es realmente esa programación que tienes que te lleva a sentir eso que estás sintiendo. Si tú sientes ese miedo de forma continua, pues preguntemos al subconsciente qué es lo que realmente está llevando a sentirlo. Uh-huh. Y lo más probable es que si es algo permanente, pues que haya un trauma ahí que tengamos que liberar. En el momento en el que lo liberas, automáticamente desaparece ese miedo. Y lo mismo con el resto de emociones que podamos sentir. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que no se nos enseña cómo funciona nuestro subconsciente, no se nos enseña cómo funcionan las emociones, sobre todo no se nos enseña cuáles son los disparadores, los activadores de esas emociones en nosotros. Pensamos, porque pues, históricamente se han tratado de esa manera los problemas a nivel mental o a nivel emocional, que simplemente el ir a conocer el origen del problema ya te lleva a resolverlo. Y eso no es cierto, uh-huh. porque si fuera así, todos estaríamos muy bien a nivel emocional. Es decir, hace muchos años claro, que el camino ese claro. se conoce. Pues no es cierto porque conociendo el origen se resuelva. Lo que tenemos que hacer es eliminar esas memorias que nosotros tenemos a nivel emocional para poder resolverlo. Y al final todo es energía. Uh-huh. Piensa que cuando nosotros vivimos una experiencia y nos dispara en nosotros una emoción, nos ponemos a vibrar en una frecuencia energética. Y cada emoción vibra en una frecuencia distinta a nivel energético. Que cuando nosotros no somos capaces de gestionar esa emoción y nos quedamos vibrando con ella, en algún lado de nuestro cuerpo, en el lugar donde más resonancia se genera, esa emoción se queda ahí vibrando. Es decir, esa frecuencia energética se queda ahí vibrando en nosotros. Pues si nosotros somos capaces de generar pues, una interferencia a nivel energético que permita eliminarlo, pues desaparece directamente esa frecuencia energética sin que lo tengamos que trabajar a nivel emocional. Es decir, sin conectar con ningún recuerdo, sin conectar con ninguna emoción, somos capaces de eliminar esa sintonía que tenemos ahí a nivel vibracional.
¿Por qué el método se llama Integra?
Porque en realidad buscamos integrar muchas cosas. Por un lado, integra nuestra mente consciente con nuestro subconsciente. Es decir, nos permite realmente alinear nuestra vida en la vida que queramos ser. Uh-huh. Y por otro lado, porque integra todos los elementos que realmente forman parte de ese puzzle que es nuestro subconsciente. Uh-huh. Todas las piezas que realmente tenemos ahí y que tenemos que ponerlas en orden, pues las estamos integrando dentro de esta metodología, dentro uh-huh. de Método Integra. Y Método Integra está continuamente en evolución, está continuamente creciendo, integrando nuevas cosas, porque pues bueno, lo que trabajamos en este primer nivel que aborda en este libro, pues es pues básicamente pues la base del subconsciente, que son las claro. creencias, los bloqueos emocionales y los traumas. Pero hay otros elementos energéticos, como decíamos, estos que no vemos, que también influyen en nuestra vida y que también los tenemos que saber poner en orden. Uh-huh. Estamos hablando de lealtades, estamos hablando de acuerdos kármicos, estamos hablando pues, del mundo de los espíritus, que hay muchas personas que los ven. Pues bueno, todo eso lo tenemos que saber gestionar, que saber controlar uh-huh. y que saber eliminar de nuestras vidas para poder tener la libertad de vivir como nosotros queremos. Si no somos capaces de mantener esa realidad energética alineada con nuestro objetivo de vida, pues difícilmente vamos a poder vivir como queremos.
Claro, claro. Hablas también de la importancia de conocer nuestra misión. Ese es un tema que me interesa muchísimo. Yo he hablado aquí en este espacio varias veces de la felicidad que debe resultar para un ser humano conocer desde muy temprano cuál es su vocación. Sí. Porque el ser humano que se da cuenta de cuál es su vocación, de lo que quiere hacer con su vida, es un ser humano ya difícil de descarrilar. Tiene un espacio donde se sabe pleno, ¿no? ¿A qué te refieres tú con el conocer nuestra misión?
Nosotros podemos ser muy eficientes haciendo cualquier actividad, pero si no tenemos claro para qué lo hacemos, pues no nos servirá de nada. Uh-huh. Y a lo mejor estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Es decir, yo corro muy rápido, pero si no sé hacia qué lado tengo que correr, pues cada vez me estaré alejando más del objetivo, del destino al que realmente debería llegar. Mm. La misión lo que nos permite realmente es estar conectados con ese ser interior que tenemos y con esa vocación y con esa misión valga la redundancia, para la que hemos venido a esta vida. Es decir, todos venimos aquí a tener un proceso de desarrollo, de evolución, de crecimiento, de experimentación. Esa experimentación nos tiene que ir a alcanzar alguna meta. Pues bien, esa meta está totalmente alineada con la misión que nosotros tenemos, el para qué hemos venido aquí. Si solamente hemos venido para experimentar, pues nos da igual que experimentamos. Pero si hemos venido realmente para hacer algo, es decir, para alcanzar pues, un resultado concreto, pues sabré en el momento en el que tropiece que me tengo que levantar y que tengo que seguir en esa misma dirección. Me dará igual tropezar una que tropezar 50 veces, que tropezar 1000, porque yo seguiré avanzando en esa misma dirección. Lo que le dará sentido a mi vida es ir en esa dirección.
Claro, claro.
Entonces, me dará igual que lo haga pues, de una manera
o de otra. Los obstáculos no te van a hacer renunciar
nunca,
a tu misión.
Nunca. Entonces, es muy importante no solamente desarrollar nuestra capacidad de dar lo mejor de nosotros mismos en cada momento, sino también hacerlo alineados con aquello para lo que has venido a vivir aquí.
Ricardo, desafortunadamente no hay tiempo para más. Ha sido un gran placer escucharte. Me quedo con todo por preguntar. Quería que hablaras de la queja a la que somos tan proclives, tantos seres humanos. Pero espero que haya una segunda oportunidad y que en algún momento podamos volver a tenerte aquí en este estudio, ¿no? Amigos, esta noche es la presentación, esta tarde.
A las 6 de la tarde.
¿A qué hora, Nitzi?
A las 6 de la tarde en Books and Books de Suniland, en Pancras.
Ajá. De veras, ha sido un placer conocerte. Es bueno escuchar a personas como tú y te deseamos mucho éxito.
Muchísimas gracias, Orlando. El placer ha sido realmente mío.
Bueno, cuando vuelvas a Miami ya sabes que aquí tienes tu casa.
Muchísimas gracias.
Gracias, Nitzi.
Gracias a ti, Orlando.
Será mi misión.
Te diré lo que nunca te he dicho. Dejaré en libertad el corazón. Buscaré a los amigos del alma y cantaré junto a ellos hasta que salga el sol.
Y así, amigos, con el dúo Pimpinela, interpretando La Vida Es Hoy, vamos a poner fin al programa de hoy. Si quieren estudiar algo más, ya lo saben. Ser felices puede ser su profesión. Lo dice Ricardo Eiris, y Ricardo Eiris, como ustedes han podido comprobar, sabe lo que dice. Hasta pronto.
Ser el que soy, viviré lo que nunca he vivido. Desde hoy mi destino será solo por hoy. Te daré lo que nunca te he dado. Te pondré flores en el balcón. Dejaré los problemas a un lado y hasta que amanezca cantaré.